¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza.
Bueno, gente, ¿cómo están todos? De verdad, bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast Mueve con Propósito. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones durante el mes de febrero para poder agarrar energías. De verdad, había estado full con diferentes proyectos, pero ya hoy podemos dar inicio a esta segunda temporada y de verdad que tenemos un invitado de lujo. Un invitado que, de hecho, me acabo de enterar que pasó mucho tiempo en Venezuela. Bueno, para los que escuchan este podcast, quiero que sepan que yo soy de nacionalidad venezolana y estuvimos compartiendo gratos recuerdos de lo que es mi país. Y la verdad, sí que estoy muy contento por poder recordar cada una de esas cosas. Así que bueno, se los presento al señor Sergio Vitar. ¿Cómo está, señor Sergio?
Placer, Jesús, que tú me invites y me alegra que estés aportando a Chile, como algunos de los chilenos cuando estuvimos en tu país. Ayudamos y aportamos a Venezuela. Me parece muy hermoso que haya una buena unidad latinoamericana y que los venezolanos sean bienvenidos como todos los demás inmigrantes a Chile, como nos han recibido afuera cuando teníamos exilios y dictaduras.
Claro que sí, señor Sergio. De verdad que bueno, para mí, pero sé que para muchos compatriotas, el salir de Venezuela, además de poder crecer, también se trata como de dejar algo, ¿no? O como yo le digo a las personas incluso en este podcast, de que ese propósito te ayude a cambiar el mundo a través de tus jugadas, a través de tus movimientos, tal cual una partida de ajedrez. Pero hablando de aporte, señor Sergio, y aquí ahora que yo estoy aquí hablando con usted, y bueno, yo antes de acá me entrevisté un poco, estuve aquí haciendo mi tarea, revisando, usted es una persona que ha hecho muchos aportes a Chile, y no solo a Chile, porque también hizo aportes incluso a Venezuela en su momento, ¿no? Porque usted ha sido ministro de Educación en diferentes periodos. Ha sido ministro de Educación, si no me equivoco, y si me equivoco usted me puede corregir, en tres periodos diferentes. Entonces yo creo que usted es una persona bastante pertinente para hablar sobre el tema de la educación, ¿ok? Y para comenzar quisiera preguntarle, ¿qué es para usted educar?
Educar es hacer que la vida del ser humano sea más bella, que los seres humanos nos queramos unos a otros, que estemos en capacidad de desarrollar todo nuestro potencial de crear, de inventar, pero esencialmente que tengamos buenas relaciones humanas. De manera que el ser humano no se liquide, no se destruya, se quiera de unos a otros. Yo creo que la educación tiene mucho que ver con eso, además de los conocimientos, el proceso de acumulación de conocimiento en el ámbito científico, en el ámbito cultural, pero es un conocimiento que tiene que estar a disposición del ser humano, de la persona humana, como el centro de una persona humana que dé y reciba y que viva con los demás en solidaridad. Y eso no es fácil, porque ha habido tantas veces que la educación ha servido para odiarse o para crear diferencias o para segmentar. Yo creo que ahora estamos viviendo un periodo también muy complicado de procesos globales y además no estamos segmentando mucho. Y según cuánto dinero tú tienes, cuál es tu espacio de vida, y a veces nos conectamos mucho. Entonces, es clave que la educación sea un proceso de sentirse parte de una comunidad, no la soledad. Tú dijiste que he sido ministro tres veces. En realidad he sido ministro tres veces, pero la primera vez fue de minería. Ahora recién estaba hablando con un amigo que me estaba preguntando sobre el cobre. Toda la minería para el futuro de Chile. Y después fue ministro de Obras Públicas, así que también estamos viendo temas relacionados con la infraestructura para tener un país más desarrollado. Entonces, pero todo eso va junto. Tiene que ver con el espíritu que te anima. Si quieres hacer un país mejor, si quieres tener un país más igualitario, si quieres tener un país que conviva mejor, en las necesidades satisfechas, o si solamente te preocupas de ti mismo, con egoísmo o con individualismo, y eso no funciona.
Señor Sergio, ahí me gustaría hacerle varias preguntas referente a lo que acaba de comentar. La primera es, me llama la atención que en su concepto de educar habla mucho sobre valores, ¿okay? Y emociones, como por ejemplo la solidaridad, ¿okay? Cosas que tal vez en este momento algunos de nuestros oyentes nos hagan ruido, porque muchas de las personas asocian educar con saber matemáticas, saber lenguaje, saber física, saber química, muchos conocimientos técnicos, pero me llama la atención su concepto y lo comparto, de hecho, a los que me conocen saben que lo comparto, porque usted habla de que el de la educación es algo más allá de un conocimiento técnico, ¿okay? Y es ahí donde me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué considera usted que ha sido tal vez lo que ha faltado en las escuelas, ¿okay? A los niveles que usted ha llegado, como ministro, en abordar eso de la solidaridad, la empatía? ¿En realidad la educación latinoamericana es tan empática como pudiera sonar en el concepto?
No. Uno de los grandes problemas que tenemos en la educación latinoamericana, lo digo porque a veces los chilenos creemos que somos mejores que otros países lo mismo, en realidad somos muy parecidos los latinoamericanos, los problemas son los mismos. Uno les va mejor, yo lamento mucho lo que está pasando en Venezuela hoy día con Maduro, pobreza y de sufrimiento, pero en el resto de los casos tenemos problemas muy similares. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en América Latina? ¿Dónde hay problemas? Primero, la desigualdad divide y evita o impide que se genere un sentido de comunidad. Entonces, cuando hay una pérdida de sentido de comunidad, tú tienes varios efectos. Primero, ¿cuántos niños, porque vienen de familias pobres, no tienen oportunidades y por lo tanto su talento, que es igual al de los que tienen dinero, se pierde? ¿Cuántas familias, porque no tienen acceso especialmente a la educación como un ascensor social, no pueden llegar a niveles más altos y por lo tanto se quedan en la cuna, es igual que la tumba, en el mismo lugar? Entonces yo creo que ese es un primer problema. Otro problema importante es la pura profesionalización, la de decir, mire, si usted quiere irle bien, apréndase a un buen profesional, pero no se preocupe de otra cosa, preocúpese solo de usted. Y en realidad uno nunca progresa si solo se preocupa de sí mismo, si no está preocupado de los demás. Porque si uno no estuviera preocupado de los demás, ¿cómo mejoró las condiciones de los que no pueden defenderse a sí mismos? Entonces, la vida crece y mejora cuando hay gente que también se preocupa del conjunto. Y cuando tú te preocupas de los demás, también tu vida es mejor. No es solo que le estás haciendo un favor. Entonces, hay una segunda dimensión en la educación latinoamericana que es el tema del individualismo y de la falta, no solo de la educación, en general de la sociedad, de tener una visión compartida, de sentirse más cohesionado, de sentirse más incluido. Entonces, eso supone también un tercer tema que en América Latina tenemos que reforzar, la calidad de los profesores. Los profesores son esenciales. Entonces, según cómo una sociedad trata a sus profesores, es la calidad de la educación. La sociedad en que tú valoras al maestro como una figura de muy importante, realmente en esa sociedad las cosas mejoran, especialmente las mujeres, porque hoy día el grueso de las profesoras, y las mujeres tienen una función, además que tienen un espíritu más maternal y de cuidado respecto del hombre. Pero eso de los profesores, yo creo que los latinoamericanos tenemos que hacer un esfuerzo mucho mejor, mayor, de formación de profesores, de respeto a los profesores, de condiciones para el perfeccionamiento de los profesores, para la relación con el alumno. Luego nos falta interacción. Yo creo que en todas las escuelas latinoamericanas todavía sigue siendo muy vertical. Entonces, el profesor dicta y el otro oye. No, la educación hoy día es de interacción. O sea, tú tienes que hacer más preguntas. Tienes que tener proyectos, tienes que prepararte para resolver un problema. Entonces, esos son algunos de los temas que a mi juicio son bastante importantes, y también la posibilidad de llegar a la educación superior. Y por último, no puedo dejar de mencionar esto más para la gente que está en la universidad y en las carreras técnicas, que tenemos que elevar mucho la investigación científica y tecnológica en América Latina. No puedes esperar que los países desarrollados te vengan a decir incluso cómo se hace una vacuna. No podemos ni siquiera producir una vacuna en América Latina. Antes no podíamos producir una mascarilla y les comprábamos a los chinos las mascarillas. Los ventiladores en un momento teníamos capacidad de producir, tampoco hacíamos nada. Entonces yo creo que también tiene que haber una unidad latinoamericana, un sentido de que la educación del joven es una educación más universal, no solo profesional, y más latinoamericana, menos discriminatoria. Nosotros tenemos que educar a respetar al otro, tenemos que educar a la diversidad, y esas cuestiones todavía están pendientes. Pero yo soy optimista, creo que podemos avanzar bastante.
Oye, sería súper importante poder avanzar más. De hecho, una de las palabras que se me venían con la conversación que usted me decía, que sería, pareciera que Latinoamérica debería despertar, ¿ok? Que está como dormida, tal vez como usted dice, ¿no? Esperando que los demás hagan, que sean los otros continentes que resuelvan ciertas cosas cuando pudiéramos despertar e innovar. Y es aquí donde le quería comentar, ¿no? Como que los profesores, siendo los profesores, como usted me comenta, yo siempre he escuchado, ¿no? A nivel de política y de sociedad, que las personas saben que los profesores son importantes. Pero siempre me ha costado ver, y lo digo por experiencia, países en donde el profesor sea un ente importante. Siempre al profesor se le ve como que, bueno, el de menos, ¿ok? En países tal vez no tan desarrollados, pero en países muy desarrollados pasa todo lo contrario, ¿ok? Donde el profesor es súper elevado. Y es a partir de ahí donde probablemente esos países han logrado ese desarrollo. Y mi pregunta es, siendo Latinoamérica un continente, ¿ok? Que siempre suele mirar afuera para tratar de, no voy a decir copiar, pero bueno, a veces sí se copian ciertos modelos. ¿Por qué la educación ha sido algo que no se ha buscado copiar, o no? O sea, así como opinando con usted. ¿Por qué cree que no han buscado ese tipo de modelo? Esos países desarrollados donde la educación ha sido puesta en primer plano y precisamente para educar a su sociedad, a sus niños, porque por ahí parte el cambio, ¿no cree usted?
Absolutamente. Yo recuerdo, para contarte anécdotas que a veces ilustran mejor los conceptos, en un momento, siendo yo ministro de Educación, la primera ministra de Finlandia. Los finlandeses a mí me llamaba la atención, que estaban igual que los nórdicos, todos los nórdicos, ¿eh? Son países muy admirables, para mí son una referencia.
Son países fuertes.
Que tenían además, muy temprano, resolvieron el problema de la educación primaria y de la enseñanza de leer. Y también después lo que es las matemáticas. Entonces yo siempre me preguntaba, y una vez conversé con él, dije, explíqueme usted, ¿cómo lograron que tan temprano todos las personas de su país, finlandeses, noruegos, suecos, leyeran? Y ella me contestó, me dijo, es que nosotros tenemos como condición ya a comienzos del siglo XVIII, XIX, que para casarse, tú tenías que leer la Biblia. Entonces toda la gente tenía que leer la Biblia y aprendió. Bueno, esa es la explicación que me dio ella. Pero después nosotros en los estudios que hicimos recientes, incluso recién en la reforma que se llevaron a cabo hace unos años en el gobierno de Michelle Bachelet para la educación, el punto de referencia fue Finlandia. Porque cuando tú miras a las personas que les interesa este tema, tienen que comparar los resultados de las pruebas que se hacen para los niños de 15 años en el mundo a través de una prueba que se llama PISA, que se hace por un organismo que está en París, que yo creo que uno de los mejores en materia de educación, que se llama OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los países desarrollados, y ahí están algunos latinoamericanos. Hasta ahora está México y Chile, está entrando probablemente Costa Rica y quizás Colombia. Entonces, según cuando alcanzan un nivel de desarrollo. Pero ellos tienen los más altos índices en materia de ciencias, matemáticas, lectura, comprensión de lectura. No basta con leer si tú no entiendes lo que dice. Especialmente, por ejemplo, se hacen pruebas a veces con las instrucciones de un documento o de un equipo, o de un televisor, cómo se monta, o un taladro, cómo se organiza esto, cómo se... Y entonces hay gente que no sabe leer las instrucciones. Se mide. Pero los finlandeses estaban bastante, y hemos copiado eso, hemos mirado eso. ¿Y cuál es una de las enseñanzas? Primero, la escuela pública. Ahí, en el país desarrollado, el rol del Estado en la formación educativa es absolutamente fundamental y pone sus mejores recursos y hace que todos sean iguales. Segundo, que no hay escuelas para ricos y escuelas para pobres, sino los niños son iguales, entonces conviven. Y se demuestra además que cuando tú convives un niño de mejor situación económica con un papá profesional y uno que es obrero de la construcción y no tiene el mismo nivel de educación, los dos se favorecen, los dos se conocen y mejoran. Y lo más importante que también se aprende, además de lo que acabo de decir, es la calidad de los profesores. Entonces, en esos países, ¿qué ocurre? Que el profesor es muy valorado, respetado, y estudiar pedagogía de las carreras más importantes. La valoración de la sociedad es decir, este señor está educando a mis hijos. ¿Qué más importante? Y no como acá, que ocurre que en América Latina en general, los que tienen más puntaje quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, quieren ser abogados, quieren ser, en fin, físicos, químicos. Y el que quiere ser profesor en general
tiene
menos puntaje y se ve para la universidad como una carrera secundaria. Entonces, el esfuerzo que hemos tenido que hacer por mejorar remuneraciones, exigir más puntajes para entrar, han ayudado. Poner cursos de especialización a los profesores ha ayudado, pero todavía estamos lejos de que en nuestras sociedades se valore al profesor como la figura más determinante para el futuro del país. Y entonces ahí es donde tenemos que mejorar, hay que hacer un reconocimiento al profesor. Hay que premiar a los profesores, hay que destacar los que son buenos profesores. Yo creo que ahí tenemos una tarea importante por hacer hacia el futuro.
Sí, de hecho, y aquí comparto una pequeña experiencia, anécdota personal. Yo veo con preocupación actualmente en la academia de ajedrez que yo llevo, no solamente nos dedicamos a enseñar ajedrez, sino que buscamos como despertar esos cerebros de los chicos. Hay más de casi 150 estudiantes, y de esos 150 estudiantes, creo que pocos desean ser profesores, ¿ok? Probablemente muchos de esos niños y sus familias quieren que sean médicos, ingenieros, empresarios, incluso hoy en día emprendedores, pero tú ves pocos profesores y poca juventud desea estudiar educación. De hecho, los índices de personas que estudian educación han bajado muchísimo. Ahí no hay profesores. Okay, de hecho ya ahorita yo creo que países como Chile, por ejemplo, no hay profesores, no hay gente que sea profesor con título. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy profesor de lenguaje y comunicación y es algo muy demandado porque no hay profesores de eso. De repente hay profesores de matemática, muchos, pero hay profesores de ciertas carreras que están quedando como huérfanas, ¿okay? Y se está perdiendo eso. Y otra cosa importante que creo que obedece mucho a la mirada que se le da como sociedad. Yo en mi juventud, cuando tenía 16 años, que decidí estudiar educación, lo primero que me dijo mi familia era, familia y amigos, ¿ok? Ojo, no de forma despectiva, sino de forma jocosa, conversando, me decían, hijo, ¿tú estás seguro que tú quieres tu educación? Tú sabes que esa carrera de verdad no vas a poder tener un ingreso económico importante como para poder vivir, subsistir. Y ni le cuento cuando decidí ser profesor de ajedrez, ¿ok? Pues fue todo lo contrario. Fue así como que, wow, más todavía, o sea, vas a tenerla más difícil. Entonces, creo que es algo que todos los profesores vivimos y siempre se nos dice o se nos muestra de que hay que tener vocación, porque económicamente no vas a poder ser retribuido. Y a partir de ahí, como modelo económico, parece que no está siendo querida la carrera como de profesor y se está denigrando cada vez. Los profesores hay menos, y los profesores de calidad, como usted dice, ya se van retirando, van saliendo. Y efectivamente la educación va bajando la calidad. Y yo considero que cuando ya empieza a bajar la educación de un país, el país empieza a ir para abajo a nivel cultural. De hecho, aquí tenemos la experiencia, ¿no? O sea, el educador creo que es un aporte para el país, Andrés Bello, ¿no? El más chileno de los venezolanos, como dicen por ahí, ¿no? que tuvo la oportunidad de venir a Chile y creo que fue un gran aporte para el país humildemente, ¿no? Y esa parte integradora se ha perdido. Y reivindicar la carrera docente creo que es algo que se le ha olvidado a, no sé si las palabras que han sido, parece que eso es labor también del gobierno, ¿ok? Como estar ahí para poder hacer esto. De hecho, ahorita con la pandemia se vio, sea, ¿por qué las clases virtuales? Supongo que usted se habrá enterado, ¿no? Las clases virtuales, muchas no fueron un éxito, muchas costó. ¿Por qué? Porque los profesores no estaban adaptados a eso. Un profesor no te sabía ni prender una computadora. Un profesor no sabía ni abrir una sala de Zoom. Tú le decías al profesor Zoom y el profesor, no, yo no sé qué es un Zoom. Yo llevo mis cuentas en un cuaderno, ¿ok? Yo no sé usar la computadora. Y eso me parece a mí que es labor de una institución, ¿ok? De estar pendiente que tus profesores estudien, de que tus profesores de hacer los cursos, ¿ok? Y también generar mecanismos para que esos cursos ayuden a mejorar esa calidad. Porque también hay una gran verdad de que muchos de los cursos que toman los profesores, y esto lo comento para que los padres que nos oigan lo sepan, es por iniciativa propia. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy diplomado en inteligencia emocional y eso es algo que vale entre $300 ese estudio, ¿ok? Y eso es algo que sale del bolsillo del educador. ¿Me explico? Porque uno tiene hambre de aprender precisamente para ser mejor, pero a veces los profesores no pueden porque precisamente un profesor que gane, no sé, 600 mil pesos, 800 mil pesos, más el arriendo, la cosa, no da. ¿Okay? Y eso creo que es importante que para nuestros oyentes, ¿okay? Y aquí que lo estoy compartiendo con usted, que creo que es un especialista en ese tema, porque entendiendo el problema vamos a poder resolverlo. ¿Okay? Muy como en el ajedrez, cuando uno ve el problema, entiende las piezas que están involucradas, evalúa la posición, uno sabe, ¿okay? Cómo puede llegar a la solución de ese problema, de esa posición. Y eso se trata, para que a veces no juzguemos tan duramente a los docentes, ¿no? Con la labor que hacen. Señor Sergio, aprovechando aquí la entrevista, quería comentarle aquí rapidito, usted cuando tuvo la oportunidad de estar en Venezuela y acá en Chile, ¿qué proyectos innovadores, okay, cree que, por ejemplo, ahorita, dale un ejemplo, ahorita está en la palestra el tema de la ley de educación emocional, no sé si lo ha escuchado, okay? Está en la palestra ese tipo de leyes, ¿no? Buscar e innovar. Me parece que eso sería algo muy bueno para Chile, empezar a innovar en ese tipo de leyes donde se empieza a valorar el tema de las emociones a la hora del aprendizaje, porque efectivamente no todos los niños aprenden iguales. ¿Pero cree que se han hecho cosas innovadoras para cambiar el sistema o es muy tradicional todavía?
Bueno, yo veo hoy día muchas, especialmente mujeres, psicólogas, expertas en educación, están tomando el peso de lo que significa la educación en su sentido de la actitud del espíritu, de las emociones, de la disposición a la relación con el otro, lo que hablábamos al principio. Si a eso yo agrego, a medida que avanza la digitalización, te surgen dos temas nuevos. El primero es la formación para usar las tecnologías digitales. Uh-huh. Y también junto con eso, lo que estabas diciendo tú de los profesores, la formación de los profesores, aprender a usar estas nuevas tecnologías. También lo otro es las consecuencias del uso de esas tecnologías en la educación de las personas. Esto segundo es más desconocido, porque no solo una de las consecuencias es que con diferente acceso puede haber aumento de la desigualdad, agrava los problemas y por lo tanto tienes que poner prioridad en el acceso igualitario, como un derecho universal al cual tienen derecho todas las personas. Esa yo creo que es una innovación que viene con la pandemia. O sea, los países latinoamericanos van a tener que poner como una de sus prioridades para educar a sus niños igualdad de derecho de acceso a Internet, con banda ancha, con fibra óptica, con equipamiento, con un hogar donde llegue esto, para que tengan igualdad de conexión con la escuela. Pero hay otra dimensión, no es solo el acceso, es el efecto sobre la persona de que la relación humana empiece a transformarse en una relación híbrida, presencial, virtual. Yo no sé cómo va a pasar. Yo me formé y por mi edad ha sido una educación presencial, en que yo valoro, además por las razones, las actividades que he hecho, académicas, empresariales, sociales, políticas, el contacto con el otro es fundamental, mirarle los ojos, tocarlo, el efecto y el afecto, y pensar juntos que en Zoom no se puede hacer, yo no puedo hacer esto No me puedo sentar contigo a tomar un café y hablar de cosas más íntimas y saber qué es lo que te preocupa y podemos inventar cosas juntos. La innovación, que es clave en el futuro, supone complicidad, supone exploración de espacios distintos. Entonces, y el otro tema muy importante es la soledad. Porque yo corto esta reunión, ponte tú que esté con 10 personas más, pasa a todos los que nos están viendo ahora, y los veo, los miro, pero corto el televisor y me quedo solo. Entonces, la sensación, mira con bueno, a mí me pasa porque tengo amigos que ya están falleciendo por edad. Se muere uno de mis amigos y no puedo hacer el rito del luto, de dar el pésame, de dar un abrazo. Lo veo por internet o no lo veo. Es como que terminaste la vida y desapareciste. No hay nada. Entonces, ese aspecto emocional yo creo que va a ser muy importante hacia adelante, especialmente en la conversación con los jóvenes. Mis nietos pasan todo el santo día con su equipo. Yo no sé cómo se va a formar. Son inteligentes. El hogar es fundamental para el afecto. Pero ¿cómo va a ser la relación humana? ¿Cuánta gente van a conocer? ¿Cómo van a disponerse a entregarse al otro y recibir del otro? No sé. Entonces yo no puedo sino reconocer que lo que viene va a requerir de mucho más inteligencia emocional, mucho más gente formada en esto, mucho más conocimiento de la información. Ahora, en 5 años más, imagínate, la avalancha de información. ¿Cómo la seleccionamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo sabemos lo que es veraz y lo que es falso? Entonces, la educación nueva va a tener nuevos elementos. Por ejemplo, el espíritu de pensamiento crítico, de saber discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es falso y lo que es veraz. La sociedad contemporánea de alta conectividad. Entonces, es apasionante, ¿eh? Yo lo encuentro terrible. Siempre, claro, uno dice todo mundo pasado, todo tiempo pasado fue mejor. No, yo creo que lo que viene es apasionante. Yo lo encuentro fascinante, pero hay que prepararse para que el ser humano esté en el centro, para que el humanismo crezca. Y ahora con el tema de las pandemias y con el tema del cambio climático, yo creo que la humanidad tiene que poner al centro el humanismo, el cuidarse unos a otros.
De hecho, una de las cosas que yo vaticino como educador es que probablemente las personas vamos a empezar a buscar la educación como una posibilidad de interacción social, más que para adquirir un conocimiento, porque lo vamos a necesitar, ¿okay? De hecho, yo siento que probablemente más adelante los padres, la gente va a buscar que su hijo vaya al colegio para interactuar socialmente, no para que aprenda, porque ya se demostró que puede aprender online. Pero va a buscar esa interacción. Ahora, señor Sergio, ya que el podcast se llama Mueve con Propósito y también tiene su toque ajedrecístico, quiero hacerle una pregunta aquí un poquito en torno al ajedrez. ¿Ok? No sé si usted ha jugado ajedrez.
Es una de las cosas que yo lamento, que nunca llegué a concentrarme en el ajedrez, que lo encuentro fascinante. ¿Esta película maravillosa te ayuda en tu trabajo, no?
La serie Gambito de Dama.
¿El Gambito de Dama?
Me ayuda en el trabajo, pero particularmente, aunque es una serie muy buena que ayuda a reivindicar el ajedrez, ¿okay? Hay una película que le voy a recomendar y se la recomiendo a los oyentes que se llama En Busca de Bobby Fischer. La pueden buscar en...
A ver, déjame anotar. ¿Cómo se llama?
En Busca de Bobby Fischer. ¿Okay?
Ah, sí, la vi. No la he visto la película, pero la vi.
¿Esa película? ¿Es buena? Es excelente. Si les gustó
Gambito de Dama. Porque Bobby Fischer, para tus oyentes, televidentes, es uno de los tremendos
jugadores
mundiales.
Sí, de hecho, bueno, esa película es muy, muy buena para... De hecho, fue una de las que me inspiró a mí a dedicarme al tema de las ajedrez. Yo quería preguntarle, ya con su vasta experiencia, siendo que hemos hablado de que, mira, hace falta integración social, hace falta pensamiento crítico, hace falta inteligencia emocional, hace falta... evaluación, hace falta planificación, concentración y atención. Y esas son habilidades que, si usted pregunta a mí, yo las he adquirido y las busco transmitir a través de ajedrez, ¿okay? Porque el ajedrez no es un juego, o sea, es algo que nos ayuda a poder, una herramienta que a través de ella podemos aprender muchísimas cosas. Me imagino no, porque usted también estuvo en Venezuela, donde Venezuela también es un país donde se ha tocado el tema del ajedrez varias veces a nivel de educación. Es saber por qué cree usted que el ajedrez no ha sido aquí en Chile tomado como más como herramienta educativa, porque todavía no sale más a la palestra el tema del ajedrez, ¿no? O tal vez alguna actividad como esta parecida, ¿okay? Que invite a este pensamiento crítico.
Buena tu observación. No había reflexionado mucho, pero yo estudié ingeniería, y claro, en la escuela de ingeniería había ajedrecistas, pero nunca llegó a ser una cosa que atrajera. Y no reconozco en la historia de Chile, en sus características, esa capacidad de desarrollo del ajedrez como formación. Porque además, para saber de incertidumbre, de
Juega ajedrez.
oportunidades, de escenarios, que el mundo que viene, pura incertidumbre, escenarios distintos, es una herramienta formativa absolutamente excepcional. Pero es una buena pregunta. No, yo reconozco que en Chile no ha sido una cuestión que tenga una proyección mayor y hay que estimularla. Ahora, también tiene que ir de la mano con que la formación chilena en los colegios en materia de matemáticas tampoco es muy alta. Chile no es un país en la misma tradición de los premios Nobel. Nosotros tenemos gente muy buena en literatura, en poesía, tenemos dos premios Nobel de poesía, pero recién ahora estamos desarrollando más lo que es ciencia, lo que es matemática. Yo creo que podrías conectar lo que es astronomía con la ajedrez con astronomía. Chile ahora, con el acuerdo que llegamos de instalar estos nuevos grandes laboratorios por el cielo despejado chileno, que es un recurso natural, y haber firmado un acuerdo que da el 10% del tiempo de observación a chilenos, está desarrollando una capacidad chilena de astronomía bastante importante, muchos jóvenes de mucha valía. Eso debiera empezar a conectarse más, debiera haber una iniciativa más fuerte desde los gobiernos regionales, municipales, centrales, pero yo estoy de acuerdo contigo, no había pensado por qué estamos atrasados en eso. Pero sí, como estoy viendo mucho lo que es la incertidumbre, los estudios de escenario, que es una de las cosas en que me dedico, el pensamiento de ajedrez, de ver qué movidas hago, cómo me preparo, qué pasa si hago esto y si no hago esto otro, es muy importante para la formación. Debiéramos vincular más lo que se llama la prospectiva con el ajedrez.
Sí, de hecho yo creo que también parte ha sido no solamente tema de ministerios, de gobierno, creo que también ha sido tema de los mismos ajedrecistas que no hemos hecho alarde de las bondades que ha tenido el ajedrez, más allá de enseñarnos a mover las piezas, ¿ok? Creo que no se ha hecho más y creo que como le digo, es importante porque cuando tú lo ves de otro enfoque, de otra mirada, te das cuenta del gran valor que pudiera tener. De hecho, de eso se trata, ¿no? Tratar de cambiar esa mirada. Bien, señor Sergio, ya la entrevista se está acercando al final, ¿ok? Y yo quiero cerrar estos últimos 10 minutos que nos quedan con algunas preguntas un poquito random, ¿ok? Donde yo quiero que usted conteste en pocas palabras, con lo primero que se le venga a la mente, ¿ok? Un poquito para ir cerrando. ¿Sí? ¿Está preparado? Espero que esté preparado.
Lo que sale, sale ya a esta altura.
Excelente, señor Sergio. A ver, señor Sergio, un juego que recuerde de niño.
Ah, patinar y jugar pichanga, se llamamos en Chile jugar pichanga en la calle.
¿Y por qué?
Tiempos en que pasaban pocos automóviles, pero ese compartir con mis amigos del barrio, el barrio.
Excelente. Un profesor, ¿y por qué?
Ah, yo tenía un gran profesor, me gustaba mucho el profesor de química que yo tuve en el Instituto Nacional. Era un tipo muy afectuoso, que desafiaba, y la capacidad de aprendizaje cuando eres desafiado, pero no asustado, sino que te provocan, pero te respetan, yo creo que fue para mí una enseñanza muy, muy valiosa. Aprendí química desde los 14, 15 años y lo que sé hasta ahora, gracias a él.
Excelente, mira, no lo había pensado. Qué importante ese profesor debe estar muy orgulloso. Por eso dice que los profesores son inmortales, nunca mueren en el alma de sus estudiantes.
Exactamente, yo lo recuerdo tal como era. Él falleció, pero ahí está.
una frase que lo identifique o con la cual usted se sienta muy identificado.
Hay una frase de Einstein que siempre la tengo presente que dice: la mente es como el paracaídas. Solo funciona cuando se abre.
Sí, siempre Einstein.
Sea curiosidad, la llamamos a la curiosidad, estar abierto, no creer que te la sabes, siempre estar aprendiendo de los demás.
Bueno, ya que hemos hablado un poquito de la incertidumbre y la importancia del fracaso, un error que recuerde.
¡Uy! ¡Uno!
¡Uno! Diga uno. Uno que
uno
se pueda...
Uno en la vida comete tantos errores, pero no sé al final si son errores.
Por ejemplo, una opinión sobre el error, por ejemplo.
El error es parte de la vida. Entonces, siempre tengo errores y claro, me lamento, pero lo importante no es el error, lo que aprendí del error. Yo creo que el que se deprime porque comete un error, comete un doble error. Entonces, mejor sufrir el error y después preguntarse cómo corrijo hacia adelante, cómo me paro, porque el error va también de la mano del fracaso. El fracaso es parte del éxito, nadie tiene éxito sin caerse.
De hecho, en el ajedrez se dice que el que más aprende es el que más se equivoca. ¿Okay? A ver, señor Sergio, un obsequio que a usted le gustaría dejarle a la humanidad, si usted pudiera tener ese poder, algo que a usted le gustaría dejarle a la humanidad. Puede ser intangible, puede ser tangible, lo que usted quiera.
Bueno, yo estoy trabajando en un tema que marcó mi vida después del golpe militar en Chile y es la democracia. Entonces, vida, lo que me dedico es cómo perfeccionar la convivencia democrática, la convivencia. Que tú estás expreso, lo que estoy diciendo puede aparecerle a los que lo tienen como algo obvio y no tienen nada de obvio, eso se puede desaparecer. Entonces, esa forma de vivir y de convivir con respeto mutuo, con deliberación, con conversación, con más equidad y con más igualdad y respetando la libertad, esas combinaciones. Puede ser un poco teórico lo que estoy diciendo, pero yo viví lo que significa el no tenerlo, la lucha por la libertad y por tener protección también. Eso a mí, de mi vida, el legado que quiero dejar y que eso sea especialmente para los más pobres.
Un libro.
Un libro.
Un libro. Si usted fuera allá y usted fuera a una isla y tuvieran decirle, llévate un libro, ¿cuál se llevaría?
Uy, para que dure, si va a ser largo mi periodo en la isla, la Biblia.
Excelente. De hecho, bueno, la Biblia es algo que uno tiene que leer, o sea, independientemente de la religión o la opinión que uno tenga sobre la religión. Y nuestra última pregunta, señor Sergio, ya siempre se la hago y es una tradición para todos los entrevistados. Si usted tuviera una máquina del tiempo y tuviera la oportunidad de poder viajar muchos años atrás, como unos, no sé, 60, 70 años atrás, y pudiera entrar a un aula de clase y en conseguirse a el Sergio de 8 años, de 10 años, que estaba jugando pichanga, ¿ok? Y le pudiera dar un consejo o decirle algo, ¿qué le diría?
Toma más riesgo.
Toma más
riesgo. La vida es riesgo y es hermosa cuando te arriesgas. Mira. Uno aprende el riesgo, innova con el riesgo. Cambia con el riesgo.
Excelente, señor Sergio. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Para mí, de verdad que ha sido un honor poder tenerlo por acá. Espero poder tener la oportunidad de poder entrevistarlo nuevamente en alguna otra ocasión. Sé que hay temas para hablar hartos. Sé que se tomó el tiempo de poder estar aquí en este podcast, por lo cual me siento muy agradecido. Y espero poder pronto compartir una partida de ajedrez con usted con mucho gusto para que le agarre más el gusto del que ya le tiene. No sé si quiere comentar algo. No, le enseño bien, claro que sí.
No, solamente quiero agradecerte y quiero desearte que en Chile seas bien acogido, que te sientas en casa como un latinoamericano y que no, también tengamos más hermandad que la que hemos tenido hasta ahora. Estoy convencido. Mi padre es inmigrante, yo vivo exiliado, entonces tengo muy claro lo que significa la vida del que llega de otro lugar y las dificultades que puede tener. Así que te deseo lo mejor y espero que todos los chilenos te ayuden como corresponde. Las chilenas también sean cariñosas y son más sensibles y tal vez más cercanas.
Claro que sí, no, Chile ha sido un país que de verdad me ha abierto las puertas. Gracias a todos esos papás y a todos esos oyentes chilenos que han sido un aporte para la escuela. Bueno, señor Sergio, y a todos.
Muchísimas gracias, Jesús, y que te vaya muy bien. Y ojalá promueva el ajedrez. Sería una especie de Andrés Bello del ajedrez. Échale para adelante.
Claro,
échale sí, cambur, no. Como dicen ustedes, échale.
Échale cambur, no, échale ganas.
Échale cambur.
No, claro, bueno. Claro que sí. Vamos a dispuestos a cambiar muchas cosas y ayudar a transformar a toda esta sociedad y tener un mejor Chile, por supuesto. Bueno, gente, de verdad que un honor nuevamente en este nuestro podcast Mueve con Propósito. Ya saben qué deben hacer. Coméntenlo, compártanlo con todas sus amistades para que no se pierdan esta genial entrevista con nuestro querido amigo, señor Sergio Vidal. Un abrazo.
Gracias. Saludo a Cristian Jara.
Dios. Ah, gracias, señor Cristian. Él es apoderado y nos quiere mucho y de verdad siempre está pendiente de escuchar nuestro podcast. Así que bueno, y le doy un saludo, señor Cristian. Cuídense mucho.
Gracias.